Los pactos a los que llegaron España y Estados Unidos en 1953 y que permitieron la instalación de distintas bases militares norteamericanas en nuestro territorio fueron un importante balón de oxígeno para el régimen franquista, que se encontraba aislado internacionalmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Para situarnos en el contexto histórico en el que se produjeron estos pactos, contamos con la ayuda de Rosa Pérez Mato, que es profesora tutora en el Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, y con María Soledad Gómez de las Heras, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED.
Buenos días. Los años 50 es una década que tiene una identidad propia. Tiene unas fechas que despuntan especialmente en la política franquista. Entre estas fechas se encuentra ese año característico de 1953 con los pactos con Estados Unidos. Para ofrecernos unos apuntes sobre estos tratados, ha tenido la gentileza de acompañarnos en el programa de hoy la profesora tutora de la UNED, doña Rosa Pérez Mato. Rosa, muy buenos días.
Buenos días.
Me gustaría, si te parece oportuno, para debatir sobre este tema, el que nos ofrecieras unas pinceladas sobre las fechas que jalonan especialmente esta década de los años 50 y de esta manera poder el centrar este tema tan importante y tan crucial para la España franquista de los pactos de Estados Unidos.
Pues durante este periodo, en 1951, por ejemplo, señala el agotamiento de la autarquía que provoca el estallido de tensiones sociales y políticas. En el 52 se van a suprimir las cartillas de racionamiento impuestas desde el final de la Guerra Civil. Estas cartillas, todo el mundo debía de tener unas para poder funcionar, para poder comprar las cosas más necesarias. En el 53 se va a redefinir el régimen en política exterior con los pactos de Estados Unidos y con los de la Santa Sede. Entre 1956 y 1958, las crisis políticas por la independencia de Marruecos y por la guerra de Ifni y el Sáhara. Y en 1959, con el plan de estabilización, se llega a la recuperación económica de los 60.
Bien. Jalonado los años 50 con estas fechas, es importante recordar, vamos a entrar en el tema que hoy nos ocupa, que son los tratados con Estados Unidos. Rosa, ¿nos puedes explicar cómo una nación de primer orden se fija en un país marginal en el contexto europeo internacional como es España?
Pues desde 1945, que es cuando acaba la Guerra Mundial, ya se empieza a ver la situación geográfica española, la importancia que tiene o que va a tener en lo sucesivo y en la posibilidad que tienen los Estados Unidos de instaurar bases militares, tanto aéreas como navales, y aquí lo que principalmente prima son las razones estratégicas. La situación geográfica de España es muy importante. Están ligadas. Esta situación estratégica está ligada al deterioro de la situación internacional con los síntomas de la Guerra Fría.
Pero entonces, ¿me quieres decir que se puede afirmar que hay unos motivos exclusivamente estratégicos?
Sí.
Me refiero, por supuesto, Rosa, a los motivos que hacen que Estados Unidos vire su mirada hacia este país que, como he dicho, marginal en el contexto internacional en estos años 53.
Sí.
Bueno, antes del 53, porque
sí,
los tratados...
El 45.
Exactamente, ahora nos explicarás, pero
desde
los tratados...
Desde el 45 ya se piensa...
Se empieza a pensar, efectivamente, ¿no? Sí, cuéntanos, disculpa que te haya interrumpido.
Sí, dentro de la doctrina Truman, para evitar la extensión del comunismo, se piensa que hay que tener unas bases en Europa y ahí entra la visión política de algunos militares estadounidenses en que piensan que España es un sitio importante para esto. No solo España, hay otros países también europeos que pueden tener bases y que pueden llegar a tener bases, pero en este caso solo nos interesa la situación española.
Entonces, la Guerra Fría, ¿podemos pensar que es un factor decisivo para que se lleven a cabo estos tratados y para que España salga de ese aislamiento?
Sí. El régimen no les preocupaba demasiado. Ciertamente, por parte de los americanos, estaban en contra del Departamento de Estado y el propio Truman y parte de la opinión pública americana. Estaban en contra de esto. A favor, en cambio, estaban ciertos sectores del Congreso, los católicos, los anticomunistas, que vieron en Franco y en su régimen la incipiente estrategia para la contención del comunismo. Eso era una de las cosas que en la doctrina Truman primaba de manera importante, aunque no tenían ninguna simpatía a la persona que regía los destinos políticos españoles. Aparte de él, también estaba Kennan y el propio Marshall, que aunque dejó a España fuera del plan, veía con buenos ojos la implantación de las bases.
Bien, por parte de Estados Unidos, entonces, tenemos la Guerra de Corea, la instauración de China del comunismo, con un perfil que hacen ver por parte del régimen español como una muralla frente al comunismo, y hace, supongo, que, y esto nos lo vas a confirmar, que un sector importante del Congreso propicie después, a pesar de esa actitud en contraria de algunos sectores, el que se propicie un acercamiento a España, a pesar del régimen establecido. Yo tengo la visión de que Estados Unidos no había hecho nada o muy poco para desestabilizar el régimen establecido en España. No les preocupa demasiado.
No les
¿qué
preocupa
piensas
demasiado
tú,
quien esté en España. En algún momento piensan que la situación española es un problema. La persona que rige los destinos de España es un problema, como mucho, de los españoles. Ellos no tienen intención de intervenir, prefieren en muchos casos, sobre todo, y en eso coinciden con Inglaterra, que prefieren un régimen dictatorial de derechas que un régimen dictatorial de izquierdas.
Bien, sería muy interesante incluso el poder profundizar, pero el tiempo se nos ofrece limitado. Ese es el punto de partida por parte de Estados Unidos, pero ¿y el punto de partida por parte española?
Franco y su gobierno demostraron una gran capacidad de análisis y de sangre fría. El régimen, desde el final de la guerra, intentó un lavado de imagen y la situación internacional en China y Corea favorecía la teoría de las tres guerras. O sea, Franco va a querer, sobre todo, en el momento que ya se ha visto que ha perdido la guerra el eje, lo que quiere dar una apariencia de que él no colaboró tanto con el eje como en realidad colaboró. O sea que la teoría esta de...
De las tres guerras, ¿no la puedes recordar, Rosa,
sí,
por favor, a nuestros alumnos?
Franco cambia mucho durante toda la guerra mundial, cambia mucho de actitud contra las potencias beligerantes. Pasa de neutralidad a no beligerante, hay un momento que parece que va a intervenir, pero sí que en un momento determinado decide que él considera que en aquel momento en Europa hay tres guerras. Una contra Alemania, solo contra Alemania o contra el eje, y que en esa es neutral. Y tiene mucho interés en decir que en esa es neutral, aunque en realidad no fue tan neutral como parece. Pero bueno, él tiene interés en decir que es neutral. Otra sería contra Rusia, que en algún momento colaboraba con el eje. Pero él sí que tiene interés en que su guerra contra Rusia, ahí es beligerante, y ahí va a mandar a la División Azul para que luche contra el comunismo. Y este quizás en ese lavado de imagen que luego va a utilizar cuando ya han perdido la guerra los alemanes y los italianos, entonces va a hacerlo
más patente,
más
Rosa,
patente,
yo creo que
y
sí,
va,
que les viene bien a todos.
Les
¿no?
viene bien, y a él le viene muy bien decir que él era el centinela de Occidente, en fin, y, o sea que contra el comunismo él sí es beligerante. Y en cambio luego, entre la guerra, que él considera que es otra tercera, entre Japón y Estados Unidos, ahí solo dice que prefiere que gane Estados Unidos. O sea, es una posición, no sé si diríamos muy gallega, porque en realidad le va a venir bien en el momento que lo dijo. Yo creo, no sé si él pensó cómo podían acabar las cosas, porque yo creo que en el momento que lo dijo, él debía de pensar que iban a ganar
los alemanes, ¿no?
Pero claro, le vino muy bien sacar otra vez esto a colación cuando lo necesitó, y necesitó este lavado de imagen para aparentar que el régimen no había sido tan colaboracionista como había sido en realidad con los alemanes.
Vamos a meter aquí un apartado de lo que tú eres especialista, y por favor, breve para que no nos vayamos del tema. Tanta ayuda ha habido a los alemanes que vamos a recordar el wolframio.
Bueno, brevemente. Ayuda fue.
Ayuda fuerte.
No solo por el wolframio, sino por... Bueno, has tocado un tema que, claro, a mí me llega.
Pero no quiero que nos salgamos. Lo que pasa es que quiero que les llegue a nuestros
Procuraré
alumnos.
Procuraré que no salirme demasiado.
¿En qué medida pero hubo esa ayuda material?
Sí, incluso les ayudó, pero también tuvo sus problemas para España. Desde España se enviaron cantidad de materias primas a Alemania, no solo el wolframio, que en aquel momento les vinieron muy bien. Se pagaron como los alemanes quisieron y cuando... Pero esto también, en un momento determinado, se va a utilizar como pago de una deuda de guerra que anteriormente había prestado Alemania a España. Sí. Y también, no solo fue la ayuda en materias primas, sino que fue también la colaboración de todos los puertos españoles en los que podían repostar incluso los barcos, y tanto italianos como alemanes, y también una actitud muy pro-alemana de una cierta parte de la población española.
Hay un momento, y ya dejamos porque es muy interesante este tema, pero hay un momento en que también llegamos a vender wolframio a Estados Unidos, o Estados Unidos nos prohíbe la venta a Alemania y además nos deja que no nos manda petróleo. Sí. Creo, por favor, sí. Eso vuelvo a decir, si pues puede sí. Ser muy breve,
en
pero
ese
creo
periodo
que es muy interesante.
Que es entre enero y mayo, final de mayo del 44, efectivamente hay un periodo que Estados Unidos amenaza a España y cumple un embargo de petróleo si se sigue mandando wolframio a Alemania.
Y lo realiza,
y
además.
Lo realiza, sí. Es una época que se pasa muy mal y que en España se empiezan a utilizar un combustible que se llama gasógeno, que la gente que es más mayor o más anciana pues se puede acordar de que se llevaban en los coches una especie de combustible muy, muy rudimentario.
Bueno, nos hemos dejado muchas cosas en el tintero que estoy segura que las vamos a resolver en el próximo programa, que esperamos contar con su presencia o con tu presencia, Rosa.
Muchas gracias.
Hasta el próximo programa y buenos días a todos los alumnos.
Muchas gracias y buenos días.